Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
El oficio más bonito del mundo es saber vivir. Respirar profundo. Las armas las tenemos en el corazón, en las palabras, en la ilusión de las ganas.
Hoy que me siento tan libre de sentir, que sepa dónde voy, que tengo mil motivos para dar gracias al cielo. Hoy que ya aprendí a decir adiós, que me vende por fin el corazón y tantas veces me instalé en el puto puedo. Hoy que me lo tomo mucho más tranquila, que me llevo mal con la rutina, que si veo que me paras me muevo. Que prefiero sin dudar improvisar, que me gusta la gente que va más y no se quedan en superficie de hielo. Tengo un nudo que se va, que se va, que se va. El amor es pura fe, tienes que confiar. ¿Cómo puedo definir aquello que no se ve, pero tampoco se da?
Esta era, ¿os gusta o no?
Sí.
Muy bonita. Esta rumbita.
Me quiero quedar donde me importe todo. Para ser feliz no tengo un modo. Si te tumban hay que renacer. Para contemplar la vida me acomodo. Una parte de mí se pierde en globo y la otra niega.
¿Qué querías contar de Vanessa Martín? Ahora aprovecha.
¿Qué te pasa hoy que estás tan sensible?
Ah, ya lo has contado,
esta
Yolanda.
Esta canción.
No, esta canción que es bonita, la oí el otro día y he dicho...
Sí, pero las canciones gustan, sobre todo, te dan el pellizco cuando tienen un mensaje que por algo conecta contigo.
Claro. ¡Dale! Ah.
¿Y qué dice esta canción que te toca el corazón, Vigorra?
Vamos ahora al tema del gran pintor Courbet. Hay un libro dedicado a... Bueno, habrá muchos, supongo, pero recuerdo uno que trajo Valenzuela dedicado a este libro.
Courbet.
El origen del mundo.
Me imagino yo, si hubiera habido radio en el año 1866, hace 158 años ya, si hubiera habido radio, ¿qué se hubiera dicho la tertulia de Vigorra de ese año con el cuadro que pintó Courbet, El origen del mundo? Que
pues se ve, no lo vio nadie, ¿no? Porque se escondió.
Se escondió, pero formó un escándalo en el mundo artístico, Courbet, con esa mujer que no se le ve la cara y solo se le ve, pues, el pussy. Muy peludo,
el
¿no?
Pussy.
El pussy pussy, por decirlo fino en inglés, ¿no? Ese cuadro viene hoy ahí a las noticias porque estaba, siempre ha estado en el Pompidou, no sé si lo habéis visto. Perdón, en el Orsay, en el
Museo.
No,
en el Museo estaba.
Pero
diciendo,
ha sido prestado para una exposición a una ciudad al noroeste de París que se llama Metz, y allí es donde dos chicas del movimiento Me Too, pues la han pintarrajeado. Menos mal que estaba protegido por un cristal, han sido arrestadas y ellas lo que querían era pues llamar la atención, como
lo han conseguido.
Sí, lo han conseguido porque hoy hemos estado hablando aquí del Me Too. Pero ¿tenía algo que decir del origen del mundo? ¿Os gusta ese cuadro?
A mí sí, pero a mí no me queda muy claro por qué lo del ataque. ¿Por qué? No, lo entiendo.
¿Por qué es famoso? No creo que sea porque se vea a una mujer desnuda, sino
claro,
porque
por eso
es un cuadro muy valorado.
No lo termino de ver.
Hasta ahora todas las cosas que han hecho por el estilo han sido porque quieren llamar la atención con cuadro, con obras importantes.
Ah, Gioconda ya la han atacado miles de veces. ¿Por qué? Porque la Gioconda es muy
a
famosa.
A este paso nos ponen cristales en todas las
en
obras.
Todo.
¿Eh?
Y el que no, y más para prestarlo, el préstamo de obras, pues será más difícil.
Tenemos cristales hasta nosotros. Aquí, ¿no ves? Estamos rodeados de cristales, estamos protegidos.
Somos obras de arte.
Ya está.
Una orquesta de 96 recogedores sorprende en Granada. ¿Qué es esto, 96
fíjate,
recogedores?
Es un espectáculo que lleva por título Zoplidos con Z. Está banderándolo Joaquín Sánchez Gil, está de gira por Andalucía junto a Clara Gallardo. Y si por algo es conocido, Joaquín Sánchez Gil es por ese recogedor flauta. El de pequeñito era el típico niño que lo desmontaba todo y lo volvía a montar.
Pero recogedor de
el que tú tienes en la cocina detrás o en el mueble guardado, para cuando barre, pues con el recogedor. Él le vino la idea porque uno de sus profesores le habló hace unos años del kabal, que es una flauta que tocan los pastores de montaña en Bulgaria. ¿Y qué tiene en común este kabal con un recogedor? La base se ve que es la que le otorga un sonido determinado a esa flauta que él construye haciendo agujeritos en el palo del recogedor. Por el grosor que tenga el palo, pues me imagino que también tendrá un sonido diferente. Igual que no hay dos flautas que suenen igual, pues no habrá dos recogedores que suenen de la misma manera. Me parece que lo que estamos escuchando ahora mismo puede ser una intervención con Jorge Pardo. Y ahí está también Joaquín Sánchez. A ver si sois capaces de distinguir las flautas. ¿Cuál es la de Jorge, que va normal, y la de Joaquín? Es muy difícil.
Esta es la flauta de Jorge, vamos.
Es muy difícil. Escucha. A ver si pilláis por aquí, a ver si lo pilláis ahora por aquí. Ahí están los dos.
Se nota.
Ahora sí, ¿verdad? Nota. Ahora ya sí. Pero suena muy bien.
Suena muy bien.
Hay que ver la idea, ¿no?
Entonces, pero una orquesta que hay más músicos que han...
Sí, porque
que están tocando el recogedor.
Sí, porque hay varios recogedores.
Pero
hay
la pala de recoger la dejan.
No, la pala va ahí. La pala se ve que la dejan. Esa base parece ser que es la que propicia ese sonido. Yo me acuerdo un poco de los luthiers, ¿no? Sí, que la gran fama la cogieron con esa construcción imposible de instrumentos.
¿Puedes criticar a los recogedores y a las escobas?
No.
Hay una escoba.
Si es que no puedes hacer crítica.
No, pero déjalo. Un segundo, porque seguro que te pasa en tu casa. ¿Por qué cuando tú estás barriendo se le queda las pelusas pegadas a los pelillos de la escoba? Y ahora resulta que lo echan en el recogedor, se queda, y con la mano, con lo asco que da eso, tiene que quitar la pelusa.
Estamos hablando de arte, David de mi alma. Estamos hablando de arte, de cómo un artista de un recogedor sale música y sale nota, y tú vienes ahora con el pelillo que retira con la mano las pelusas. ¿Existe un recogedor para pelusa? Búscalo.
Mira, mi madre me lo dice. Hay mucha gente. Mira, escúchame bien.
No, se acabó.
No, ahora te he dicho la crítica de la escoba y la del recogedor. Porque hay recogedores que pasas la escoba y se le mete la mirecilla por debajo y no recoge.
Ah, porque está mal hecho, porque tiene como una separación entre el suelo y el recogedor, y entonces, claro, eso lo tienes que tirar.
Pero bueno, has hecho un estudio de ingeniería.
Por eso este chico, esos recogedores que no recogen, los utiliza para hacer música y se acabó.
Yo pisando el recogedor.
Tíralo,
cómpratete
uno que valen 2 euros.
¿Cuál es la ciudad con más iglesias de España y la segunda del mundo?
Bueno, os podéis imaginar cuál es la ciudad con más iglesias del mundo, con mucha ventaja sobre las demás. ¿Cuál es?
¿Roma?
Roma,
claro.
Pero la segunda del mundo es Sevilla. Sevilla, en función del número de habitantes, tiene 125.
¿Pero de iglesias de todo tipo o algunas específicas, como por ejemplo barrocas? Porque hay ciudades que también destacan. Por eso me imagino que Sevilla por ahí también destaca.
Se suman
mucho
las iglesias y Sevilla destaca. En España es la primera, seguida de Madrid, Valladolid. Y en cuanto a pueblos, hoy que está de noticia Antequera, pues Antequera es el pueblo malagueño, la localidad andaluza, que tiene más templos cristianos en toda España. Tiene 33 iglesias
por habitante.
En función de los 41.000 habitantes, sale cada iglesia cada 1.000 habitantes.
¿La fuente? ¿De dónde sale eso?
Esto sale de La Razón. Del periódico La Razón. ¿Te gusta el periódico La Razón?
No, la fuente.
Esa es la fuente.
Bueno, yo lo he leído en el periódico La Razón.
Ah,
bueno, que Sevilla, que...
No, la fuente no es esa.
Te voy a decir cinco templos en Sevilla muy visitados.
No, nos falta. La que más tiene Sevilla.
Sí.
Yo creo que iba a ser Salamanca, fíjate.
No, después de Sevilla va a Madrid, ¿eh? Y después de Madrid, Valladolid. No,
Salamanca no lo han nombrado.
Salamanca es...
En el ranking está...
Toda una iglesia, parece. Pero vamos, esa impresión tengo cuando he ido. Vamos a otra cosa. ¿O quieres seguir hablando?
Iba a hacer un ranking.
Te iba a decir los cinco templos más visitados.
Ya lo has dicho,
Sevilla.
Los cinco.
Ya dentro de Sevilla, pues...
Sí, el primero la Giralda, la catedral.
La catedral, que tiene 1.300.000 visitas anuales. El Salvador, la Basílica de la Macarena y después la Basílica del Gran...
Poder.
Poder, que a ti te gusta mucho porque está enfrente del bar donde tú comes. Y después, la Capilla de los Marineros de Triana y la Iglesia de San Luis de los Franceses, que es una cosa barroca preciosa.
Es preciosa, si no lo han visto. ¿Qué día de la semana nos ponemos más enfermos y por qué? Bueno, esto lo podemos pasar, ¿eh?
Los lunes. Lunes antes de almorzar, un marido fue a correr, pero no
sabe. Porque vosotros odiáis los lunes y yo amo los lunes.
Bueno, pero es que según dice la fuente, todo el mundo piensa que son los viernes. Porque ya enganchas con el fin de semana.
Pero uno puede elegir cuando se pone malo. Sí, si pudiera elegir, yo también elegiría los viernes.
Los autónomos no.
También, ¿verdad? Si tú tuvieses que elegir, ¿qué elegirías, David?
Yo los viernes.
¿Por qué?
Pues porque ya engancha.
Y porque estás más cansado de la semana, ¿no?
Bueno, pero los virus no tienen de cansancio. Tú te entra un virus, te pone malo de una gastroenteritis cualquier día. Pero si yo pudiera elegir, me pondría malo los viernes.
Pero bueno, pero supuestamente está más cansado, está más agotado.
Sí, claro.
Y llega al viernes y
la
entonces,
noticia, el pues, día más el día
es el lunes.
El lunes, lógicamente. ¿Por qué? Pues, pero porque, Yolanda, eso...
Ay, pues me has dejado flipar, vigorra. Yo no sabía que tú sabías esto.
No.
Pero no sabes el por qué, ¿no?
¿Por qué?
El por qué no.
El tardeo.
No, que tardeo ni tardeo. Porque resulta que a lo largo de la semana vamos como nuestro cuerpo se acostumbra como a tirar para adelante, ¿no? No, no. Llega el fin de semana y se relaja. Entonces
el lunes ya no se repone.
No se repone. Resumiendo, no se repone. Entonces, lo que segregamos a lo largo de la semana para tirar para adelante, se relaja el fin de semana y el lunes muchas veces cuando
por
estamos
eso
con
tanto,
las defensas
¿no?
bajas, pues no arrancamos.
Esto sí que tiene su curiosidad.
Me has dejado.
El motivo por el que nunca debemos repostar gasolina a media mañana, o sea, a esta hora, o a las 5 de la tarde. ¿Por qué es?
Yo la verdad es que no conocía esto y a mí me viene muy bien porque yo gasto mucho dinero en gasolina, en venir todos los días aquí a trabajar, así que me lo voy a apuntar, pero bien. Bueno, la diferencia de precio a la hora de repostar es considerable, depende del día, depende de la hora, como tú decías. Hay muchas personas que ya lo tienen en cuenta para poder ahorrar y que han optado por madrugar precisamente para repostar. Ahora que el combustible está en unos precios que oscilan entre el 1,50, que esto lo veo yo muy barato, y 1,70, y además lo he visto en estos días. Pues si tú, por ejemplo, tienes un coche con 50 litros de capacidad, imagínate si es interesante optar por una hora o por un día concreto para llenar el tanque,
pero
¿verdad?
Pero me estás diciendo, Beatriz, bueno, que una gasolinera tiene un precio a una hora y otro precio a otra, lo van cambiando.
Claro, lo van cambiando y lo van cambiando en función de diferentes baremos. Por ejemplo, uno de los factores que incrementa el precio del combustible es la demanda. Por ejemplo, ¿no os habéis dado cuenta de que cuando llega el fin de semana la gasolina está más cara?
Sí, eso sí.
Y sin embargo el lunes y el martes ya empieza a bajar, pues eso, por ejemplo, hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de repostar. Es mejor hacerlo el lunes y el martes. Pero es que también la franja horaria es importante, porque la mayoría de las gasolineras modifican sus tarifas cuando es medianoche. La modifican, pero ahora a lo largo del día y conforme van pasando las horas, estas se pueden ir incrementando. Entonces, es mucho más barato que repostes a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana incluso, si la pillas abierta, puede ser interesante antes que hacerlo a eso de esta hora, o de las 12, de la 1. Pero a mí el factor que me ha dejado todavía más muerta es el tema de la temperatura, el tema del calor. Es aconsejable llenar el depósito en la hora del día en la que haga menos calor. A ver si sois capaces de adivinar por qué.
Porque se evapora, ¿no?
Claro, claro. Esa es la historia. Y tú estás pagando por una cosa cuando realmente estás teniendo menos en el depósito. Y luego otro truquito que por lo visto también es muy importante, si eres tú quien llenas el depósito, no hacerlo como lo hacen normalmente en la gasolinera que te repostan ellos, que van, meten el tubo y aprietan a fondo. No, dicen que es mucho más aconsejable, aunque te tengas que armar de paciencia, apretar poquito y ir llenando poquito a poco. Así
eso
te aseguras.
Sí lo sabía yo.
Pues yo no tenía ni idea con la cantidad de gasolina que yo gasto.
¿La fuente de esta noticia, Bea?
Pues la fuente de la noticia eres un vengativo impresentable.
Lo dejamos
ya
aquí.
La buscaré.
Guárdame la noticia esa que tenías para mañana, la del pijama, que me interesa mucho, guárdala para mañana. 10-20 minutos. En un momento vamos a hablar sobre el periodismo, la muerte del periodismo, con Teo León Gross. Ella le gusta.
Dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Te levantas muy temprano, madrugas mucho, trabajas o estudias de noche. Cuando casi todo el mundo duerme menos tú, ya estamos contigo.
En La Mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Contigo somos más Canal Sur Radio, contigo somos más Andalucía.
No lo pienses más. Este año, haz borrón y casa nueva con la hipoteca joven IN95. La hipoteca que estabas buscando. Porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa. Para más información, acércate a nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es. Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur. Hipoteca joven IN95 de Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS. Campaña especial 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Concesur y Fertial. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
Kik, celebramos 30 años más de los que esperas. Ahora 650 gramos de gominolas Haribo en diferentes sabores por solo 4 euros. O gas de helio junto con 30 globos incluidos por solo 20 euros. Solo hasta fin de existencias. Visítanos, celebra, ahorra. Kik, más de lo que esperas.
¿Tienes una agua limpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? En Quality Hogar somos los únicos que te lo reparamos con piezas y recambios originales. ¿Quieres cambiar tu agua limpia o tu vaporeta antigua por una nueva? Con Quality Hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones y financiación. Llama ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso. 937-078-068. 937-078-068. Agua limpia es marca registrada de Quality Hogar, tu servicio técnico de confianza. Llámanos.
El 25 de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con mi Día de la Once, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sevilla es icónica, icónica es su Plaza de España. Icónica es Santa Lucía, Sevilla Fest. The Prodigy, Take That, Jamie Cullum, Arcade Fire, Manuel Turizo, Tom Jones, Maluma, Dana Paola, Mike Towers, Michael Bibi o Carlos Vives son algunos de los artistas que te esperan en la cita musical del año en Sevilla. Más información y entradas en icónicafest.com.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS, campaña especial 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas. Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin. Sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces.
Qué bonita está Sevilla en estas fechas, ¿verdad? Las calles se llenan de luz, los parques de flores. ¿Y tu sonrisa? ¿También está bonita? En The Implant queremos que sonrías. Por eso este mes puedes realizarte tu tratamiento con un 12% de descuento en nuestros centros. Pide tu cita en theimplant.com y que tu sonrisa florezca.
En cuanto me he enterado de que Kik cumple 30 años, pensé que sería algo así. Pero luego cuando fui me di cuenta de que es algo así. Celebramos 30 años más de los que esperas. Más moda, más decoración, más hogar, más accesorios, más Kik.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting in the evening come, watching the ships rolling, then I'll watch them roll away again. I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away.
Ya han escuchado que le pedía a Teo León Gross que no se fuera muy lejos, que queríamos hablar hoy de su libro. Y antes de presentar y dirigir el programa Mesa de Análisis de Canal Sur Televisión, que cada día a la 1:10 pueden ver y deben seguir, Teo ha sido columnista de los principales periódicos nacionales, El País, El Mundo, en la actualidad ABC. Y mucho antes de comenzar a ejercer el periodismo y mucho antes de ser tertuliano en La Mañana de Andalucía, oficio que hoy ha ejercido, ya fue colaborador de Canal Sur Radio cuando esta casa estaba en los albores, como guionista del popularísimo primer programa de la mañana que se llamaba El Patio de Carmen Abenza.
Sí, fue una experiencia colosal. Si te digo, seguramente uno de esos episodios... fin, quiebros que da la vida, giros de guión que dicen los Paul Twiste, que te da la vida y que de repente, pues, donde había un solo camino se abren varios y
bueno, pero
fue interesantísimo, porque fíjate tú, Jesús, que yo era estudiante de filosofía y letras. Y además, está feo decirlo, pero en fin, un estudiante muy, bueno. muy competía por la única plaza que hay en el Colegio de España de Bolonia para hacer la tesis doctoral, que es en la habitación de Nebrija. Van a médicos y juristas y un filólogo. Y competía con un tipo de Santiago de Compostela. Claro, eso había que sacar, claro, pues no menos de 20 matrículas de honor en entonces para ir allí. Y estaba en ello... cuando, bueno, hay un episodio existencial de estos, en fin, que una guerra en el departamento en el que yo estaba, en el departamento de Filología Española, y en medio de aquella guerra yo me quedé en el fuego cruzado y me llegaban las balas de un lado y de otro. Y en ese momento, mi viejo amigo Pachi Gutiérrez del Álamo, ya desaparecido.
El primer director de Canal Sur Radio en Sevilla.
Que me conocía que yo escribía algo de literatura, había publicado ya algunos relatos, algún librito, y en fin, y familiarmente nos conocíamos de toda la vida. Pues Pachi me dice, oye, buscamos guionistas, y joder, pero ¿por qué no? Vente y tal. Y fíjate, ¿no? Y yo que llevaba años volcado pensando en el Colegio de España y en la tesis doctoral en Bolonia, pues me fui a Canal Sur. Carmen Abenza inmediatamente me reclamó para trabajar con ella. Y claro, fue un choque, hasta tal punto que ella creó un personaje conmigo que se llamaba Cayo Agrio, que era como el tipo estudioso y poco, con poca cintura.
Me acuerdo de eso, de Cayo.
Y ese era yo. Pero en fin.
Pero ahí no hablabas de política.
No, ahí no hablabas de política. Aprendí muchísimo.
Aquí estamos una mañana más en el patio de Carmen, en Canal Sur 2, la radio de Andalucía. ¡Ay, qué alegría, hija, de que sea fin de semana! Hijo, a ti también te digo que aquí estamos para lo que tú buenamente precises. Hasta
ella
que
era
sean
Carmen
Abenza, las 12
eso fue,
de la mañana.
Pues
persona
hace
extraordinaria. Años. Una persona cariñosísima y extraordinaria.
Hoy está aquí Teo como autor de un libro que acaba de aparecer, La muerte del periodismo. Donde cuenta cómo una política sin contrapoder degrada a la democracia. Tú hablas de la muerte del periodismo, pero tú no paras de escribir. Participas en la radio, diriges un programa de tele, o sea que no ha muerto el periodismo, por lo menos para poder trabajar de él y vivir de él.
No ha muerto el periodismo. De hecho, tengo que decirte que se hace un grandísimo periodismo. Es decir, el ejercicio del periodismo está vivo y probablemente, no probablemente, con toda seguridad, nunca en la historia ha habido una gente más informada, ¿no? Unas sociedades más informadas. Sobre todo, digamos, con más capacidad de estar informada que ahora. Desde luego no han muerto los periodistas y cada cual tiene en su mano hacer cosas más o menos extraordinarias, ¿no? No. El periodismo claro que no ha muerto. Lo que ha muerto es el periodismo que se ha hecho a lo largo de la modernidad y que fue un fundamento muy determinante de las democracias, de las democracias liberales. Y eso sí ha muerto, es decir, ese periodismo que asociamos con el siglo XX fundamentalmente y que... los americanos utilizan la expresión de check and balance, ¿no? De contrapesos. El sistema funciona porque siempre a cada poder hay alguien que le vigila y alguien que se ocupa de evitar que abuse de ese poder. Bueno, pues el periodismo era uno de esos poderes. Y eso ha desaparecido. Es decir, en la sociedad líquida del mundo digital, cuando ya la información ya no está regida por unos pocos grandes periódicos, sino por multitud de webs, de redes sociales, etc., ahí evidentemente el periodismo no es lo que era. Y bueno, ese es el periodismo que sí ha muerto.
Tú hablas de que Trump, o apuntas que Trump es un héroe para toda la clase política, todos lo imitan. El trumpismo supone una fase más en esa decadencia del periodismo, cuentas. Hablas también de que Trump ataca a los periodistas como enemigos del pueblo y gente enferma y peligrosa, y en cambio la gente le sigue. ¿Es Trump la constatación de la muerte del periodismo o de ese periodismo del que estábamos hablando?
Sí, está muy bien que utilices la palabra la constatación. Trump no inventa nada. Trump lo que se encuentra es un estado de cosas en el que entiende muy bien la situación y la aprovecha maravillosamente. Que es, Trump se da cuenta que los periódicos ya no rigen la opinión pública. Que la gente, y esto lo sabemos todos, ¿no? Es decir, hoy las personas no se informan yendo a leer un periódico, no se informan no comprándolo en papel, que ya sabemos que no, sino ni siquiera van a la web a leer articuladamente el periódico de una manera ordenada y organizada, jerarquizada. No, la mayoría de lecturas se produce desde las redes sociales. Tú estás en tu Twitter, en tu Facebook, en tu Instagram, y allí te llegan titulares, y los titulares que te gustan los enlazas. ¿Cómo funcionan las redes sociales? Mediante lo que Pariser llama cámaras de eco. Es decir, los algoritmos, que son muy manipuladores, están concebidos para manipular, los algoritmos crean comunidades que se sientan a gusto en sus redes sociales. ¿Cómo te sientes a gusto en tus redes sociales? Pues el algoritmo hace que te sigan y que tú sigas a personas con las que piensan como tú, con las que te sientes en una comunidad, te sientes cómodo. Claro, ¿qué ocurre? Cada vez nos enfrentamos menos a personas que piensan distinto y que nos obligan a una dialéctica. No, tenemos esas burbujas en nuestras redes sociales con una comunidad de eco que repite las mismas cosas que nosotros pensamos y decimos. Y ahí nos llegan titulares que pinchamos, evidentemente, para buscar gratificación. Claro, esto significa que ya, por ejemplo, por simplificártelo mucho, Jesús, la burbuja de la izquierda tiene muy poca información sobre los escándalos de Begoña Gómez, y la burbuja de la derecha tiene mala información sobre el novio de Ayuso. ¿Por qué? Porque en esas burbujas, en esas comunidades cerradas, comparten lo que quieren oír, lo que se llama el sesgo de confirmación. Yo solo quiero aquella información que confirme lo que ya pienso, lo que mis propios prejuicios. Claro, Trump se da cuenta de esto. Trump entiende que la prensa ya no genera un gran relato informativo, que eso se produce en esas comunidades en las redes, y él lo que hace es explotar su propia gran burbuja trumpista, su comunidad. Y por eso dice aquello de puedo liarme a tiros en la Quinta Avenida y no perdería un votante, porque es una burbuja que está dispuesto a que Trump se líe a tiros. Trump, desde las redes sociales y con Cambridge Analytica, con una empresa británica de Oxford, hace una campaña dirigiendo a cada segmento de en Facebook, dándoles lo que quieren oír. Y hace una campaña muy inteligente, evidentemente, y muy manipuladora. Luego, fíjate, te puedo dar algún dato. Hay un estudio estupendo de un editor de BuzzFeed que dice que las 20 noticias falsas que promueve el equipo de Trump en campaña son 10 veces más eficientes que las 20 noticias verdaderas que publican el New York Times, el Washington Post o el Boston Tribune, ¿no? Noticia estrella de la campaña, la que tuvo más de larguísimo, más impacto, que el Papa apoyaba a Trump. Es falso. Apoyó a Trump, pero esa fue la gran noticia de la campaña. En fin, Trump se da cuenta de todo esto y lo utiliza como viento de cola. Cuando yo digo que es un héroe para todos...
Es que luego todos quieren imitarlo, replicarlo en ese sentido.
Claro, todos se dan cuenta.
Aunque lo repudien, pero están replicando su fórmula de hablarle a los suyos y...
Claro, todos se dan cuenta de que ya no tienen por qué tenerle miedo
O sea que la prensa, como tú dices, el de cuarto poder ha pasado a poder secundario o terciario.
Sí. Es un actor secundario en un sistema en el que tuvo un gran protagonismo, ahora es un actor secundario. Claro, cuando el político se da cuenta de que ya no tiene por qué tenerle miedo al periodismo, le pierde el respeto al periodismo. Y es muy peligroso una sociedad liberal en la que el periodismo no merezca respeto.
Y esa pérdida de poder, el cuarto poder, como se decía, temerle, quizá todavía en los medios provinciales todavía exista ese temor al cuarto poder, todavía tenga esa fuerza, lo sabemos. No haya venido porque también ha perdido poder económico, porque ya no es negocio, los periódicos ya no son negocio.
Claro, es que ese es el fundamento, es decir, para que el periódico pueda ejercer su poder necesita ser independiente. Para ser independiente editorialmente necesita ser independiente económicamente, es decir, la independencia financiera es lo que determina tu independencia editorial. El periódico en el siglo XX se basó en un modelo de negocio de éxito, que es el llamado modelo ad-driven, modelo basado en la publicidad. Y, digamos, ingresaban tanto por publicidad que tenían mucho músculo económico, por supuesto no dependían para nada de la publicidad institucional, de los poderes, de las administraciones, y en ese sentido pues esa independencia económica le daba a los periódicos, al periodismo, la capacidad esa de actuar con independencia y de ser un poder. Claro, al hundirse el modelo de negocio, dos tercios de la tarta se va a Google y a Facebook, y un tercio se diluye en ese en ese mundo digital lleno de webs, de plataformas, más de cabeceras nuevas que van surgiendo, los periódicos se debilitan mucho. Sin esa potencia que te daba la publicidad, dependes mucho más de la publicidad institucional, de las administraciones, subvenciones, etcétera, etcétera. Y ahí pierdes independencia.
Porque ¿qué pasaría si mañana le retiraran en nuestro país todas las subvenciones o publicidad institucional a todos los periódicos y a todas las revistas?
Bueno, provocarían un destrozo enorme, ¿no? Y además yo te digo una cosa, yo defiendo que haya medios públicos, creo que son importantísimos. Bueno, estamos hablando de uno de ellos, y que además haya publicidad institucional, que haya campañas institucionales que lleguen a los medios. Y en ese sentido, no, o sea, la transparencia y la regulación seguramente ayudará a que sea más, a que sea mejor. Pero ¿qué pasaría? Pues evidentemente provocarían un destrozo enorme, porque ahora mismo no hay publicidad comercial que sostenga a los medios.
Tú dices que es un libro que irritará a muchos periodistas. En la introducción dice, pero se trata de un libro sobre el deterioro del periodismo que ha acompañado el deterioro de la democracia liberal, tolerado por una ciudadanía que se desconectaba de los viejos ideales a menudo con entusiasmo miope. Y hablas también de que no está dirigido a los periodistas este libro, pero en cambio cada capítulo tú lo empiezas diciendo: el político debe saber. Cada capítulo de este libro comienza así: el político sabe o debería saber, y empieza así cada capítulo. Sí. ¿Es un libro dirigido a los políticos? ¿Es un libro o qué idea tienes tú de los políticos?
Bueno, verás, tiene un sentido, aparte de que el libro se transformó. Mi primera versión del libro se llamaba Manual de Periodismo para Políticos Sin Escrúpulos, o para jóvenes políticos sin escrúpulos. Luego se transformó en un ensayo más convencional. Pero tiene esa frase que se queda de la primera versión, digamos, de la primera idea que yo tengo. Sí. El sentido que tiene es un periodismo débil permite a la política abusar más del poder. Entonces son frases irónicas, como diciendo, claro, si no hay periodismo, el político sabe o debe saber que no tiene ningún problema en poder hacer esto, aquello o lo demás allá, ¿no? Entonces, no. Yo la idea que tengo del político, por supuesto, es que el político es absolutamente necesario. Necesitamos dirigentes políticos, necesitamos servidores públicos que se ocupen de lo más importante, que es la gestión de lo de todos, ¿no? Y por tanto, claro que necesitamos una buena política y necesitaríamos un buen periodismo que controle a la política, porque en el fondo aquello que decía Jefferson, por supuesto, era un bien queda, ¿no? No era sincero Jefferson, pero sí que dijo aquella frase que pasó a la historia de mejor un país con periódicos y sin gobierno que con gobierno sin periódicos. En el fondo lo que estaba diciendo es que un gobierno que no tenga periodismo enfrente para darle transparencia y para ejercer un cierto control, es decir, para obligarle a actuar con corrección, porque sabe que está vigilado, ese gobierno se deteriorará, abusará del poder. Es decir, el periodismo era un instrumento que tenía la sociedad, que estaba generando la sociedad democrática para que el poder no abusara. Claro, en el momento en que el periodismo se debilita, el poder puede y tiende a abusar. Yo creo que la democracia liberal y el periodismo se han deteriorado conjuntamente, porque se necesitan necesariamente.
Y también porque los hechos... Ya contabas antes las falsedades o la noticia falsa, los hechos ya no son sagrados.
Claro, y este es un hecho absolutamente fundamental, ¿no? Es una cuestión absolutamente fundamental. Hay en el centenario del periódico muy conocido, The Guardian, que entonces se llamaba Manchester Guardian, su director, C.P. Scott, utiliza esa frase que es el prontuario del periódico y que realmente ha pasado a la historia como uno de los grandes lemas del periodismo, que dice: los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Es decir, una cosa es la libertad de expresión. Todo el mundo tiene derecho a dar a conocer sus ideas. Tú puedes contar, en fin, lo que quieras de tu visión del mundo. Eso es libertad de expresión. Pero una cosa muy distinta es el derecho a la información. El derecho a la información, que es un derecho también fundamental en nuestra Constitución, es el derecho que tiene la ciudadanía a recibir información veraz. Y el periodismo es el instrumento de las sociedades democráticas para poder recibir esa información veraz. Claro, los hechos. Tenemos derecho a conocer lo que pasa. Cuando los hechos dejan de ser sagrados, cuando el periodismo ya empieza a preocuparse más de contar acontecimientos, es decir, cosas espectaculares, que los hechos fundamentales, cuando la verdad pierde valor, y por tanto yo ironizo con aquella frase tan buena de Groucho Marx en Sopa de Ganso, que decía: estos son mis principios, pero si no les gustan, tengo otros. Yo ironizo y digo: estos son mis hechos, pero si no les gustan, tengo otros. Es decir, la verdad no importa. Acuérdate de Kellyanne Conway, la portavoz de Trump, que en el día inaugural, el día de la toma de posesión de Trump, ha sido el día inaugural con más público de la historia en el Mall de Washington, en aquella pradera enorme. Y entonces, pues claro, los periódicos sacan fotos y muestran que hay muchísima menos gente que con Obama. Y cuando le preguntan a la portavoz de Trump, a Kellyanne Conway, dice: bueno, a ver, estoy planteando hechos alternativos, ¿no? Es decir, estos son mis hechos, si no les hechos gustan, tengo otros. Los hechos no son sagrados, el periodismo, desde luego, pierde todo sentido.
Vamos a dar entrada en esta charla con Tío León Gross a Paco Robles. Él viene por aquí los martes y hemos hecho coincidir también para que... Él tiene un paralelismo porque él estudió filología como tú no estudiaste periodismo de entrada, sino filología. Y luego pues ya degenerando, como decía el otro, ¿no?
me doctoré en periodismo.
Sino trabajando mucho.
Como decía Belmonte
se lo dijo a uno que se encontró que había estado en su cuadrilla. Bueno, Paco Robles, buenos días, bienvenido. Él también quedó seducido por el periodismo, hace unas crónicas del Parlamento andaluz fantásticas, con un sentido del humor, sobre todo corrigiendo cuando hablaban mal. Yo disfrutaba aquello se podría ver cuando hablaban mal. No sé quién decía que lo primero que se le tiene que pedir a un político es que hable bien. Uf, anda, que si tuviéramos que pasarle eso ahora.
Serían otros siglos.
Oye, bueno, pues te incorporas, Paco, a esta charla con Teo sobre la muerte del periodismo.
Buenos días, Teo.
Buenos días, Paco.
Tu capítulo sobre Trump es una delicia. Es una delicia. Me lo he empezado a leer por Trump. Trump es demasiado. Tu libro, La muerte del periodismo. Luego, si el periodismo ha muerto, lo que habrá que hacer será enterrarlo, ¿no?
Bueno, hombre, de momento, Paco, le hacemos la autopsia, vemos de qué ha muerto, y ese periodismo que ha muerto quizás nos ayude a saber qué periodismo puede seguir viviendo y de qué manera ser fuerte para seguir viviendo, ¿no? Entonces yo creo que enterrar un periodismo, como decíamos, nuestro Cervantes decía aquello de cuando se cierra una puerta se abre otra, ¿no? Que está en la sabiduría popular, en el refranero popular. Bueno, pues yo creo que cuando un periodismo se le apaga la luz a un periodismo y se le cierra una puerta, se abre otra y se tiene que encender ese nuevo espacio, ¿no? Y bueno, lo estábamos comentando hace un momento, evidentemente necesitará un buen modelo de negocio. Sin modelo de negocio, desde luego, que le dé independencia, no vamos a tener un periodismo fuerte.
Tú has trabajado muchos años, muchos, como articulista, ya lo decía antes, como en el periodismo escrito, en el que era provincial, en el nacional, ahora estás en la televisión, llevas ya desde el 9 de marzo, que también empezó el 9 de marzo el programa de 2020.
El 9 de marzo... todavía estaba yo bueno.
Y todavía no se había declarado oficialmente la pandemia.
Exactamente.
El Mesa de Análisis, que como decíamos es el programa que dirige en Canal Sur Televisión y presenta. Y 5 días después comenzó el confinamiento. ¿Tú te sientes libre ante un micrófono, ante una cámara?
Sí. Yo tengo que decir que, a ver, libre y consciente, que son dos cosas complementarias, ¿no? Yo soy consciente de dónde estoy trabajando, en una televisión pública. Yo no puedo tener el discurso que se tiene en un medio privado, en una televisión comercial, pero por una razón obvia, porque es pública y consiguientemente te debes a unos tiempos y a un, digamos, a una consideración hacia todos los actores y hacia la propia administración y las instituciones que requiere no perder nunca la conciencia de dónde estás. A mí, mis jefes no me dan consignas. Los responsables de la cadena y la director general, Juan de Mellado, la directora de la tele, Isabel Cabrera, no me llaman para darme ninguna consigna. Si te parece que hay algo que ha faltado, ha sido porque yo he tomado la decisión de no hacerlo. Y acierto o me equivoco yo. Quiero decir que no traslado ninguna responsabilidad, desde luego, a quienes están al frente de la cadena.
¿La televisión refleja la realidad o es un entretenimiento?
No, es un entretenimiento. Reflejar la realidad no la refleja nada, ni nadie. A mí siempre me gustó mucho, había una vieja teoría que se llama la teoría del espejo, ¿no? El periodismo refleja la realidad. En realidad esto estaba basado en la novela naturalista de final del 19, la novela realista y naturalista, cuando Stendhal dice aquello de la novela es un espejo puesto en el camino para ver cómo se desenvuelven unos personajes, ¿no? Y el periodismo pues adopta ese mensaje y dice, el periodismo es un espejo puesto en el camino para ver el día a día de las sociedades a las que dan cobertura informativa. Y eso es falso. Es decir, reflejar la realidad no tiene nada que ver con que el periódico, de las 1.500 noticias que podíamos manejar tradicionalmente en un día, publicábamos 130 en un periódico, en una radio 90, y en un informativo 35 o 30, ¿no? Es decir, que de televisión. Tú haces una selección, tú no publicas las 1.500 noticias posibles, publicas menos de un 10%. Luego, de cada noticia, tú puedes a lo mejor utilizar 12 fuentes informativas que tengan sentido, pero tú vas a escoger 2 o 3. Luego, de los datos que tengas, vamos a suponer que llenes 3 o 4 páginas de tu cuaderno de notas sobre esa noticia, vas a publicar 10 o 15 datos, no los 100 datos que tengas. Y luego además tienes que tomar una decisión importantísima, y es cuál vas a poner en el titular, porque ese es con el que se va a quedar el lector al final, con lo que lea en el titular, no con lo que ponga en el quinto párrafo. Es decir, el periodista toma decisiones, qué cuento, con qué fuentes lo cuento, cómo lo ordeno, con qué palabras lo designo. Fíjate que no es lo mismo decir el presidente dice, que el presidente defiende, que el presidente exige, que el presidente declara, que el presidente se compromete o que el presidente amenaza. Y todo eso lo vemos.
Sí, haces algún ejemplo de coger los periódicos, de cómo una noticia concreta se titula o se presenta en cada periódico.
Entonces, evidentemente los periodistas tomamos decisiones y eso es lo que se llama construir la realidad. No reflejamos la realidad, construimos la realidad. Lo que se espera de nosotros es que la construyamos con criterios profesionales que garanticen que es un trabajo riguroso y no un trabajo arbitrario.
Bueno, lo vamos a dejar aquí. ¿Tú quieres decirle algo?
No, solamente hoy hablaré de Puente contra Milei.
Hoy es su tema. Puente, que él es una carta que le dije. Bueno, pues Teo León Gross.
El enemigo que huye, Puente de Plata.
La muerte del periodismo, como una política sin contrapoder degrada la democracia. No es un libro para... es para todo el personal que quiera estar enterado de lo que pasa y lo que nos pasa y lo que nos cuentan y cómo nos lo cuentan. Está publicado en la editorial Deusto. Oye, suerte con este libro y también con la defensa del periodismo, porque aunque ponga la muerte del periodismo, tú abogas por un periodismo que diga las cosas que no quieren oír, ¿no? Como decía Orwell, que ese es nuestro trabajo también.
Sí, sí.
Decir lo que no quieren oír.
Todo lo que sea cómodo probablemente no es periodismo, sino propaganda.
Oye, que nada, que lo dicho, suerte y que el programa te salga hoy muy bonito. Muy bien.
Jesús, me voy corriendo para allá.
Mesa de análisis, una melodía. Hasta luego.
Gracias, un abrazo.
Y enseguida vamos con Paco Robles y, bueno, ya ha anunciado que va Puente Milei, Milei Puente. De Argentina a España, de España a Argentina.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio.
Gracias a las últimas lluvias hemos superado la peor sequía conocida. Y gracias a tu ayuda lo hemos hecho sin restricciones. Sigamos cuidando el agua, porque no sabemos cuándo, pero la sequía volverá. Recuerda que no hay agua que perder. Emasesa, tu empresa pública del agua.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
En Supermercados Más estamos de aniversario y lo celebramos regalando 500.000 euros entre los socios del Club Más y con ofertas como el 3x2 en cerveza Cruz Campo lata de 50 centilitros. Solo hasta el 30 de mayo gana cheques de hasta 100 euros con tus compras.
Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS, campaña especial 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
Buica Music World Tour 2024 llega a Sevilla.
Dime por qué tiene cariño.
Un repaso de los éxitos más sonados durante toda la trayectoria musical de Buica. 20 de septiembre, 9 de la noche, Cartuja Center. Compra tus entradas en cartujacenter.com y El Corte Inglés.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Ya está presentado Paco Robles, se incorporan Bea y David, que ustedes bien conocen. ¿Quieres hablar de Óscar Puente y Milei? ¿Dónde empezó el amor?
Bueno, el amor entre Óscar ellos? Puente sí. Y Milei, hombre. Dicho pues de antemano, yo no soy partidario de Pedro Sánchez.
Pero no sé por qué lo dicen.
El último día fue una broma.
Te han llegado
una broma.
Pero tú deja tu cuenta y luego la gente que saque sus conclusiones.
Lo que pasa, Paco, que la ironía a veces no se capta.
No se capta. Hay gente que la capta perfectamente.
Pero a nosotros nos va la ironía.
Nosotros
nos va la marcha.
Somos irónicos.
¿Qué sería sin
la ironía?
Sin el humor.
Sin la ironía.
Bueno, el romance entre Puente y Milei, ¿dónde nace?
Todo empieza con unas declaraciones de Óscar Puente, en las que dice que Milei tomó sustancias sospechosas. Sustancias sospechosas, lo entrecomillo, no pongo nada mío, y lo que dijo Óscar Puente. Entonces, eso ha creado un intercambio de golpes, vamos a dejarlo ahí, entre Óscar Puente y Milei, increíble. Ha salido el ministro del Interior de Argentina.
Sí.
Ha salido diciendo que Óscar Puente, que la crisis entre España y Argentina está en todo lo alto. Bueno, lo que tenemos, Vigorra.
Luego, entonces, el embajador también ha salido.
Sí.
Pero cuando pasa una cosa así, sustancias sospechosas, Sí, 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 no sé a qué...
Yo sé lo que quería decir.
Tú sabes lo que quería decir. ¿Qué deben hacer los ministros y las ministras para no verse envueltos en este lío, para que vayan donde vayan, le pregunten, oiga usted, como el otro preguntaba, ¿qué fue de aquella pelea de usted con Gabilondo, no? Que preguntaba el de Palencia, que no me acuerdo
sí,
el nombre.
Sí, sí, sí.
¿Qué
sí,
fue?
Sí,
para sí, que no le pregunten. ¿Qué tienen que hacer los ministros y ministras ante una cosa así?
Pues hablar exclusivamente de la realidad. Si tú sabes que Milei se ha tomado una sustancial, lo dices. Pero si lo sabes, si lo tienes comprobado, porque Milei puede tomar sustancias o no. Y su comportamiento puede deberse a que él es así.
Pero Paco, ¿piensas que estas declaraciones de Óscar Puente fueron premeditadas o la dijo así al voleo de pronto?
No. Por un lado, se dice que fueron premeditadas, porque Óscar Puente está con Pedro Sánchez. Óscar Puente y Pedro Sánchez. Entonces, por ahí puede ver. Pero yo creo que no fueron premeditadas.
¿No puede ser por la visita que iba a hacer Milei a España, que la va a hacer?
También puede ser por eso, porque Milei viene aquí invitado por Vox, por Abascal.
Con Pedro ya no se va a ver.
Tampoco se hubiera visto antes. Parece extraño ir a un país que vas por primera vez, Diego, como presidente, y no vayas a ver al jefe del Estado, ¿no?
Cuando Milei tomó posesión del cargo en Argentina, fue el rey.
Sí.
Y no fue ningún ministro de Sánchez. Luego ahí tenemos el dato.
Luego, cuando viene aquí Milei, tendría que ir a ver al jefe del Estado.
Pero el jefe del Estado es el rey, ¿no?
El rey.
No lo va a hacer,
Yo estoy con David. Va a ir Milei va a ir al jefe del Estado.
Claro.
Sí.
Pero será privado.
Lo que ha trascendido es que no, ¿eh? O por lo menos yo me he quedado ahí. No.
Hombre, pero si viene.
Pero si viene puede ver al jefe del Estado.
Pero claro. si viene a un meeting de un partido político cuando están en plena campaña electoral, oficialmente no le van a permitir en la Moncloa que vaya a ver al rey.
Claro.
Pues se va a liar gorda.
Pero el rey no manda en quién, no a quién recibe, no recibe, Paco. El rey decide, ¿no? La Casa Real.
No. Manda al presidente del gobierno. Manda al presidente del gobierno. Sí.
¿Y en tu casa quién manda?
En mi casa, pues mi mujer, que me manda.
Claro.
Venga, vamos con la carta, que se nos va el tiempo.
Hombre.
Carta.
Es que la pregunta más tonta no puede ser.
No, la he hecho yo.
Nuestra.
Estimados señores Puente y Milei, en España hay gente que discute por todo. Digo bien, por todo. La menor minucia puede convertirse en protagonista de la actualidad nacional. Solo hay que usar mínimamente la inteligencia para conseguirlo. Lo último ha sido el embroque que ha conseguido enfrentar a ustedes dos, señores Puente y Milei. Por tanto, dejemos las cosas tal y como están, que ya es suficiente. A ver si de una vez se recupera el talante que inspiró a argentinos y españoles en una época que pasó, pero que queda en la memoria. Aún recordamos aquellos filetes congelados que venían desde la próspera Argentina. Con Evita Perón. Ay, 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 ay.
Me gusta que has sacado una palabra que no es común. Embroque.
Embroque. Palabra del lenguaje taurino.
Ya. Por eso, aquí no se da puntada sin hilo, suena este pasodoble. Este paso doble, Manolete, has elegido hoy.
Manolete es un torero cabal, un torero auténtico. Manolete murió en el ruedo, a Manolete lo mataron en Linares. Está dedicado...
¿A quién?
Urtasun.
¿A Urtasun?
Urtasun.
Me suena...
Urtasun.
Me suena... ¿Quién es Urtasun?
El ministro de Cultura. Por lo que dicen es el ministro de Cultura. Él ha quitado el premio a la tauromaquia. ¿Qué quiere que te diga? ¿Le daría el premio a la tauromaquia? Sí. como estaba.
Pero si está instituido, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué se va a quitar?
Eso digo yo, ¿por qué se va a quitar? Me he comido el coco, pero no, no, no
ha llegado. No ha llegado a una conclusión.
No.
Porque Hurtado es un grado antitaurino, ¿no?
Sí.
Y se hace lo que diga el ministro.
No, pero no tiene que ser, en fin, pienso
pero
yo.
Pero si hay un ministro al que no le gustan las películas de blanco y negro, ¿tú quitasle el premio al cine en blanco y negro?
No, pero te libero, no le des ya más vueltas, no le des más vueltas.
Entonces, con los premios que hay es suficiente, ¿no? El premio de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, de Extremadura, de Murcia, de...
Adiós, vuelta al ruedo, Paco Robles.